hermanos, con la ayuda de Dios vamos a dar una ratificación de la carta que nos toca analizar en esta oportunidad. Leyendo encontramos dos alternativas. Dice la cruz o la autojustificación. Esto quiere decir que Dios nos da la libertad de elegir cómo volver a la comunión con Dios para tener la oportunidad de estar como iglesia en este mundo, llevando el consejo, pero más que esto, el testimonio de que oímos el llamado del Señor, así como lo hizo a sus discípulos cuando inició su ministerio. Estando aún Judas con ellos, Él les dice, ¿quieres venir? Toma tu cruz y sígueme. O sea, hay una conciencia a la negación, a la muerte, para la salvación y la vida eterna. Por eso, leyendo el documento, encontramos de la siguiente manera. El hombre, por lo general, dice que tiene una tendencia perversa y frustrante de la autojustificación. Y eso es normal cuando uno no conoce la verdad que Dios nos da a través de la palabra. Pero cuando oímos y entendemos la palabra, entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos entendiendo y haciendo lo que Dios demanda. Y continúa la carta, dice así, Dios, el creador del hombre y todos los recursos de Dios, conoce los misterios del origen y los mecanismos. O sea, Dios lo conoce todo, Él lo sabe todo. El hombre, en el caso de Adán y Eva, se atuvieron y se dejaron engañar por Satanás, quien les ofreció ser como Dios, y ya sin la ayuda y el respaldo de Dios, entonces el diablo comienza a trabajar y la carta nos dice, estamos dirigidos por una misma inteligencia capaz de sustituir y prevalecer y evolucionar que de haber atendido no falla. Esto es el ofrecimiento del enemigo. Y por esto nos dice la carta, si Adán hubiera estado en armonía con Dios, o sea, ahí tenemos nosotros una clave para nuestra vida. Por eso nosotros debemos de buscar la unidad, la comunión, para tener la santificación, la sabiduría, la inteligencia de Dios, por la palabra y el Espíritu. Entonces, complementa esto, que sin Dios entonces viene la confianza y la humildad que Dios está esperando de su pueblo, cosa que no la tuvo ni Adán ni Eva. Y si ellos se hubieran humillado, entonces hubiera sido fácil encontrar la solución a su pecado, a la escapatoria que tuvieron porque no confiaron en Dios y confiaron en el diablo. Entonces, se da cuenta Adán y dice, ahora sí que fallé, Y esto es el ejemplo que nosotros tenemos cuando no conocemos la verdad. Entonces, le pide la solución y le dice, yo me siento incapaz. O sea, ya tarde comenzó a reconocer que él no tenía la capacidad, la solución ni la sabiduría. Y quiso entonces arreglarse así por su propia sabiduría e inteligencia el problema en el cual habían caído. ¿Cuál es entonces la justificación? Y dice, decide huir y esconderse y ponerse el taparrabo, o sea, unas hojas para cubrir sus partes genitales que quedaron al descubierto, que estaban descubiertas, pero mientras estuvieran en comunión con Dios, eso no era, llamémosle, alterable, sino que era razonable. Pero ahora así, ellos se cosieron un delantal con las hojas. Y esto, pues, es lo absurdo. Nosotros, con la palabra de Dios, también antes de conocer a Dios, queríamos conocernos y resolver nuestros problemas. Y para ello, una solución que el diablo le dio a Eva fue que comieran del árbol prohibido y que iban a ser como Dios. ¿Qué cosa? ¡Qué chasco! Que ellos no sabían que las hojas verdes que se pusieron se iban a secar y la desnudez iba a aparecer. Pero ahora viene la verdad. Y por eso dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la ayuda. Y leemos entonces, y el derramamiento de sangre. Un cordero que Dios ha puesto como medida transitoria para redimirnos, para perdonarnos. Pero lo perfecto es lo que hizo el Hijo de Dios, Jesucristo, cuando vino y a los tres últimos años advirtió que iba a morir a redimirnos, a justificarnos. Y esto es lo que se dice en la carta, que es lo perfecto. ¿Cuál es? La muerte en la cruz del Señor Jesucristo. Mas la piel del cordero estaban cubriendo la desnudez del pecado. ¿Y cuál es el pecado? La desobediencia. Por eso dice que obedecer es mejor que los sacrificios. Y esto es algo que nosotros debemos de entender y de enseñar, pero esa capacidad solamente la vamos a adquirir cuando hayamos muerto y hayamos sido bautizados y ya no estamos solos, sino que entonces viene el Señor Jesucristo dándonos la ayuda, la capacidad para no caer en la indiferencia como cayó Adán y Eva. Entonces, aquí nos dice en este pasaje de las Escrituras que está escrito, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, o sea, el perdón. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. He ahí la diferencia de la intervención de Dios a través de Jesucristo. Esto para presentarse ahora ante Dios como nuestro Salvador. Dice, esto está en Hebreos 9, del 22 al 24. En este nuevo sacrificio, dice la carta, el cual era un plan divino y perfecto, siempre tendrá que haber un derramamiento de sangre inocente. Ahora es la de Cristo. Por eso nos dice ahora, que vamos a leer, Juan 1, 29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por esa presencia, por ese sacrificio para la salvación, para la justificación, para mantener la unidad, para hacer la obra de Dios. Entonces, según lo que hemos leído, nunca la autosuficiencia es buena para la justificación del pecado. Oiga bien, justificados pues por Jesucristo, por su sangre, por su muerte, vamos a tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, por buena que sea y parezca, el hombre podrá sustituir la cruz, la cual significa muerte y humillación extrema, ya que la muerte de la cruz era la pena para los más perversos. Ahí es donde nosotros entramos cuando no conocemos a Dios, porque somos injustos, somos pecadores, y ahora vamos a leer este pasaje que es muy importante, que lo encontramos en el libro de Gálatas. Ahí nos dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la ley estaba escrita, pero no la pudo cumplir Israel. Y nosotros tampoco. Pero ya conociendo al Señor y con Él, nosotros sí podemos cumplir la ley, que se resume así. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a sí mismo. Entonces dice la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito para salvarnos a nosotros, para que en Cristo, oiga bien, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que éramos nosotros los que no conocíamos la verdad, pero ahora conociendo la verdad, pasamos a ser hijos de Dios. Y continúa el pasaje, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto nos confirma cuando el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Y es la presencia de Dios en nosotros y con nosotros. Continuamos. Ahora, lo que nos dice la palabra de Cristo toma vida también en nosotros. Óigalo, lo que nos dice ahora buscando en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí está aclarándonos cómo tenemos la salvación. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto lo escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 20. Continuamos, dice. ¿Y qué quiere decir crucificado? Pues es muriendo al mundo, a la carne. Todas las cosas que nos ofrece el maligno, porque dice que todo el mundo está bajo el maligno. Pero, y vamos con él cuando no conocemos a Dios. Pero cuando ya conocemos a Dios y sabemos la justificación, porque por ejemplo en Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esos somos nosotros cuando hemos encontrado el camino y nos hemos humillado y hemos decidido morir para nacer de nuevo. Continúa entonces la explicación. ¿Qué quiere decir la crucificación? Y viene la explicación. Cristo fue real en la cruz. Vivió, sufrió literalmente, personalmente, en su humanidad. Pero nosotros, cuando ya estamos con Él y Él con nosotros, tenemos el valor, la fortaleza para morir como Él murió, para amar como Él nos amó, para servir como Él lo hizo. Pero continúa acá, pero hoy en nosotros la cruz es el sufrimiento, el vituperio y la pasión que se han de vivir de otra manera. Por eso continúa, tal vez menos cruel, pero sí evidenciable mediante acciones vivenciales, objetivas y quizás dolorosas en nuestra carne. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso dice la palabra. Y si nosotros estamos en Dios y Él con nosotros, pues podemos golpear nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para servir y para morir, porque sabemos que vamos a resucitar. Y continúa la explicación. Pero todo esto en fe. Ahora le pregunto, ¿y qué es la fe? La fe es el regalo que Dios nos da cuando nosotros oímos, recibimos, guardamos y vivimos la sana doctrina. Por eso es de que nosotros vamos a nuestros servicios generales, pero de acuerdo al consejo del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, debemos de estudiar la palabra en la casa, con la familia. Así, para que juntos conozcamos la verdad y sigamos el camino y aprendamos a morir para servir, como lo enseñó el Señor Jesucristo a los que estaban cuando Él estuvo, Pero ahora Pablo también ha sido como Jesucristo. Y nosotros debemos de ser como fue Pablo, porque Pablo fue como Jesucristo. Hay que padecer, hay que sufrir, pero tenemos la esperanza de que si vamos a morir, vamos a resucitar y vamos a tener como recompensa la gloria y la gloria eterna. Continuamos, dice, pero todo esto en fe. Ahora yo le digo, ¿cómo está la fe? Si usted está oyendo y haciendo la palabra, usted va a tener respuestas. Y cuando usted vea que se cumple lo que Dios le dice, pues va a tener más ganas, más decisión. Y sobre todo, sabiendo que nos espera la vida eterna. Cuando uno no conoce a Dios, le teme a la muerte. ¿Por qué? Porque no sabe que la muerte es el camino. Y es, nosotros estamos siguiendo el camino que siguió el Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros, como dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea, como Cristo vivió. Por eso no nos estamos afligiendo por tener mucho intelecto, muchos conocimientos de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, sino que la sabiduría de Dios. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y la inteligencia es apartarse del mal. Vea, con tan pocas palabras tenemos el poder de Dios, la sabiduría de Dios para vivir y para mostrar que hay verdad y que hay libertad y que hay vida eterna. Entonces nos continúa la enseñanza diciendo lo siguiente. Ahora dice, los regímenes espirituales, al tener necesariamente que cambiar el rumbo total y voluntario de nuestra vida en cuanto a la cultura, costumbres, prácticas, forma integral de vida respecto a los parámetros divinos y aún en nuestro culto a Dios. O sea, sin Dios hacemos las cosas que las gentes hacían. Pero cuando tenemos a Dios, hacemos lo que la palabra nos dice. Y es la palabra de Dios. Y así es como nosotros somos diferentes. De tal manera que la gente que nos conocía y nos mira andando de otra manera, viviendo de otra manera, nos dice que estamos locos. Pues estamos locos para ellos, pero tenemos santidad, tenemos temor, tenemos amor, tenemos paz y la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué sin Dios adoramos a otros dioses, teniendo nosotros a Cristo nuestro Salvador? Porque no conocemos la verdad. Por eso, vamos continuando con esta aclaración. Cristo en su vida, oiga bien, dice, yo soy el camino, manifestó la perfecta forma y figura del culto y la adoración perfecta, al manifestar una renuncia a todo ofrecimiento como humano. ¿Cuál era su sistema de vida? Pues como la gente lo hacía, así seguíamos nosotros. Pero ya oyendo, creyendo y teniendo el Espíritu, ya no hacemos lo que hace la gente que no conoce a Dios, que no ama a Dios, sino que no teme a Dios, sino que sigue el modelo de Satanás, del engañador. Pero nosotros con Dios vamos sabiendo que tenemos que servir, morir, resucitar y tener la promesa de la vida eterna. Así es como nosotros, dice que tenemos una clara conciencia de que en Él y con Él, ¿quién es Él? Es Cristo, el Señor. Si es posible, un cambio radical y absoluto. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. A mí me gustaba mucho el deporte. Claro, jugaba a escondidas de mi padre, pero cuando me salí de la casa para estudiar, entonces tuve libertad porque ahí me apoyaban. Estábamos, llamémosle, en competencias interescolares, nos seleccionaban, nos daban equipo, nos daban alimentación especial, y pasé 5 años estudiando, jugando, pero sin oír la palabra. Pero ya estando en la universidad, me invitaron a jugar, y realmente me puse los zapatos, pero como un milagro, no pude patear. Y dejé los zapatos, y dejé el deporte, y gracias a Dios, aquí estoy todavía, sin jugar, haciendo la obra de Dios, oyendo, enseñando, instruyendo, por lo menos en casa. Algunas veces me ha tocado ir a algunas comunidades para compartir lo que Dios me ha dado y lo que Dios ha hecho en mi vida. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer: morir, cambiar y servir, para que aquellos que no conocen a Dios nos vean, entiendan y puedan seguir el camino que nosotros seguimos, a Jesucristo. Por eso, en 2 Corintios 5:17, nos dice este párrafo pequeño, pero grandísimo en contenido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué? Oiga, en 3 renglones tenemos el cambio social, cultural, intelectual de una persona. Milagro. Eso es lo que Dios ha hecho con su palabra, con su espíritu, y así es como nosotros estamos aprendiendo cada día y mostrando lo que estamos entendiendo para que aquellos que no conocen puedan ver que se puede vivir en paz, en santidad, sin temor, en estos tiempos del fin, donde hay guerras, donde hay hambres, donde ya no hay honestidad ni en los gobernantes. ¿Por qué? Porque está escrito. Porque no conocen a Dios, porque no temen a Dios, porque no aman a Dios. Pero los de la iglesia conocemos, amamos y servimos al único Dios verdadero, el cual nos dice: vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. ¿Ya qué nos manda? Dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Salvo del maligno. ¿Por qué? Porque ya no estamos solos. El Señor Jesucristo le dijo a dos de sus discípulos: voy a dejarlos solos porque voy a preparar morada para vosotros. Pero vendré otra vez. Y luego les dice: después de eso, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre, uno somos. Gloria a Dios por esa unidad. O sea, ya no estamos solos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, la cruz es el símbolo de la vida cristiana. Y Dios nos invita a tomarla, a morir, con la esperanza de resucitar. Él mismo en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, se llevó a tres de sus discípulos, los cuales se durmieron, y él estaba orando, suplicando, entender lo que iba a hacer. ¿Y a qué iba a hacer? A cumplir esa promesa de Dios que decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él iba a morir por nosotros, pero su sangre nos iba a limpiar, nos iba a perdonar y nos iba a dar una nueva vida. Por eso, esta carta nos dice, para finalizar: amado hermano, la cruz en fe para nosotros no es una alternativa más, sino la única forma planteada por Dios para la justificación del pecado que mora en nosotros y que de otra manera no ser erradicado este, la muerte eterna y el infierno serán la única alternativa. Gracias a Dios porque hemos creído y porque estamos libres de esa condenación por la justificación de todo el mundo para los que creemos en el sacrificio de Cristo. Entonces, por eso dice: por tanto, llevemos con amor y paciencia la cruz de negación, en un espíritu de aceptación total a los preceptos divinos, los que están escritos en la palabra, para vivir, para servir, para morir, así como Cristo murió, pero para resucitar e irnos con ellos, si es que hemos entendido y obedecido la palabra que Dios nos da a través de nuestras reuniones y de nuestra lectura que tenemos en nuestros hogares, especialmente con nuestra familia. Así es que gracias a Dios por esta reflexión y sigamos adelante esperando la venida del Señor, que está de acuerdo a la palabra, muy pronto a tenerlo para llevarnos o resucitar, si es que estamos muertos, para gozar de la vida eterna. Así es que gracias a Dios y esperamos estar en unidad mostrándole a aquellos que no conocen la palabra y el Espíritu que Dios nos ha dado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.